un lugar mágico dentro de América, dentro de nuestro país, es un lugar increíble.
Haciendo un poco de arqueología extrema.
Sí, exacto, ¿no? Iba así, muriéndonos de calor, 50 grados ahí, pelándonos como... imponente, pero recorriendo las márgenes de Río Negro, allí la zona del embalse, buscando
que es donde aparecen, por acá, los fósiles.
Donde,
¿no?,
aparecen los fósiles, y es una zona que hay mucha, aflora el hierro de una manera como de grandes burbujas. O sea, es que hay momentos que uno empieza a ver las piedras y las canteras, cómo aflora el hierro. Y los óxidos, me encontré unos óxidos para pintar y dibujar, que estuve dibujando en el campamento, pero fue una cosa imponente. Y aflora todo ahí, porque encontrás arqueología, encontramos algunas cositas de arqueología, algunas cosas, algunos fósiles, y además...
Tacuarembó es uno de los pocos lugares del Uruguay donde se encuentran fósiles de dinosaurios.
Sí, porque aflora el Devónico ahí, que es la zona, digamos, más antigua del planeta Tierra.
Que no estaba cubierta por agua.
Exacto, y entonces en esa parte sale como una lengua grande, que es el departamento de Durazno y alrededores, y todo lo que es tierra roja, como rosada, y ahí te encontrás con piedras y una conjunción de... Hay momentos que hay como una especie como de lava, como de una gran, una gran crema como solidificada, ¿no?, que es como una arenisca, una cosa así, y te encontrás adentro con piedras de diferentes estilos y tipos de minerales, que lo llevó esa cosa, ¿no?, esa barahunta así, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí te encontrás también las bochas rionegrenses, que yo en mi adolescencia conocí, que son seres, organismos y pedazos de cosas de aquella época, ¿no? Millones de años atrás estamos hablando, ¿no?, la formación de la Tierra, que fueron como digamos, en el fondo de la superficie, en el fondo, perdón, de los mares, se fueron como haciendo como unas bochas, ¿no?, que quedan en forma de piedra, que ahora las partís al medio, algunas encontramos nosotros, otras nos regaló gente de allá del lugar, y te encontrás con un fósil, con un pedazo de tronco, yo qué sé.
Bien, pero San Gregorio no solamente tiene fósiles, sino que también tiene
San artista, Gregorio, ¿no?, tiene artistas, tiene, o sea, digamos, es conocido porque a partir de 1993, por iniciativa del CEDU, el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, una ONG que había empezado con proyectos allí en la ciudad, se le ocurre que en Escariche, un pequeño pueblo español, había sido pintado por artistas sudamericanos en el exilio, y a alguien se le ocurrió, bueno, así esa gente empezó a hacer una movida de todo lo que son los murales que están en San Gregorio. Murales que, bueno, hay gente que está viendo de repintarlos, hay otros murales que ya prácticamente...
¿Cómo están? ¿En qué condiciones están?
Están hechos pomada. Sí. O sea, hay muchos que habría que repintar y se salvarían, pero tenía que ir el artista original. Digo, porque hay pincelada, hay gestos, hay una cantidad de cosas que no es fácil poder recrear, ¿no? Y hay otros murales que no existen, o sea, el de la iglesia, que fue pintado por todo el taller Lara, no está más, ¿no? Pero no solo eso tiene San Gregorio. Una de las cosas que a mí más me hizo vibrar, no solo el tema de los murales, que es algo que es fabuloso, sino que hay un grupo, en este caso yo voy a nombrar a tres artistas, podemos decir, populares de San Gregorio, que son el turco, vamos a ver el nombre, Juan Manuel el Turco Méndez Ortiz, Juan Manuel Méndez Ortiz, Carlos Redes, que llega con su familia en un momento, con sus hijos, y ahí está uno de los temas que yo hablo, de la salud y ese lugar, ese punto geográfico del Uruguay. Digo, llegó con sus hijos, problemas respiratorios y eso, y vio que los chilenos se bañaban en el río, que el agua del río es mucho más fría, si bien a la orilla la podemos encontrar cálida y lindísima, es mucho más fría que la de mar, y encontrarse que la gente respiraba mejor. Yo incluso, que tengo algunas cuestiones respiratorias, me sentí impecable. Te tomás, unos vinitos de noche, ¿no?, y otras cositas, y de pronto dormías bárbaro en la carpa, sin colchón ni nada, ¿no?, tirado ahí como viniera a la mano, y vos sabés que te sentís mejor, ¿no?, respirás mejor, mucha creatividad, fue como un aluvión de creatividad, y sí, pila de cosas. Bueno, pues entonces, volvamos a estos artistas. Carlos Redes, con la familia, se afinca en San Gregorio, justamente por ese tema de este de la salud, ¿no? Y otras posibilidades que se fueron dando con el tiempo. Y Gonzalo Piñeiro. Los tres son escultores, más que nada son escultores, son escultores populares. Y a mí me interesaba definir hoy un poco la idea de del arte popular, o art brut, como decía Jean Dubuffet. Ahí volamos un poco a la Europa de principios del siglo XX, y en 1945 Jean Dubuffet se refiere como art brut al arte creado por gentes ajenas al mundo artístico sin una formación académica. Es esa la historia. Hay mucha gente que puede decir, bueno, es autodidacta. El artista popular en general es autodidacta. Pero si bien todos los artistas trabajamos con el corazón y el espíritu, yo creo que el artista popular trabaja directamente con el corazón, sin tamizarlo en cuanto a conocimientos previos de reglas y leyes de la academia, ¿no? De perspectiva, o de formas, o de, por ejemplo, dimensiones o cánones, ¿verdad? Pero el artista popular sí, lo que sí pone en práctica el conocimiento que tiene de los materiales, ¿eh? Entonces ahí tenemos al turco, Juan Manuel Méndez Ortiz, que trabaja con los palos, unos palos, pero Diego, que si vos lo ves no les entra ni con una sierra, una motosierra, ¿viste? Esos palos que están en los alambrados, que tienen 80 años clavados ahí, que no ni las polillas, no se lo come nadie. O este hombre con unas herramientas que dice un escultor mexicano, un escultor internacional mexicano, decía, bueno, ¿pero dónde tenés las sierras y todo? No, yo saqué unas fotos que las voy a colgar en mi Facebook, de las herramientas del turco, por ejemplo, un martillo y tres cuchillos viejos. Eso es todo lo que tiene. ¿Viste esos cuchillos de las abuelas que se va gastando, que queda como una punta nada más? Bueno, esas son las herramientas de él. Y el tesón de meterle, de entrarle a cualquier madera. Después, Carlos Redes también talla madera y Piñeiro también talla madera. Pero tienen diferencias en cuanto a las concepciones, ¿no? Y a los gustos. Aunque Carlos Redes también hace Portland directo porque él es albañil. O trabajaba como albañil. Entonces, ¿cómo? Ahí está la parte, digamos, aplicada, el oficio que ya tenía el tipo, que no tiene que ver con el arte, aplicado a la expresión artística. Y bueno, y estábamos hablando del arte popular y de estos tres artistas de San Gregorio Polanco, el turco Méndez Ortiz, Carlos Redes y Gonzalo Piñeiro. Tres artistas, como decía, tienen su manera de ver el mundo, Y hay también una relación con el entorno, la preocupación de ellos con el entorno. Cómo ellos trabajan, por ejemplo, Carlos Redes estaba haciendo un ñandú, pero ya como más el charabón, ¿no? El ñandú chico, que lo estaba haciendo toda la estructura, bien la técnica del albañil, o sea, trabajando varilla de hierro, de esa de 8 milímetros, la más gruesa. Después alambre, atándolo con alambre, después una rejilla por arriba y después le empezaba a meter el Portland, que esa parte nosotros no la vimos, pero filmé algunas cosas para mostrar en el canal el martes que viene. Y la preocupación, digamos, de por la contaminación que puede haber en el río, que es algo que yo lo noté en la gente, en la población, en los pescadores, porque el turco, este escultor, es pescador. O fue pescador y arranca su afición a la escultura tallando, mientras esperaba ahí arriba el bote, tallaba lo que le caía en sus manos. Entonces, si talla esos quebrachos, esos lapachos que eran los cabezales, ¿no? De un alambrado, imagínate que agarra un ceibo y lo talla con las uñas, igual, digo, no tiene problema, ¿no? Pero digo, lo que es la. Yo he visto esculturas de él hechas en madera muy, pero muy dura para entrarle así con una chita, con un martillo y un cuchillo afilado, es como un trabajo de locos, ¿no? Es gente que le han comprado de todas partes, gente de todas partes del mundo le han comprado, gente que va a San Gregorio y bueno, y ve a estos tres artistas. Que a mí me parece importante de que San Gregorio, lo que es la parte de la intendencia, la alcaldía de San Gregorio, que los tengan como tres elementos a promocionar realmente, ¿no? Porque tal vez la condición de la elección de vida que ellos han tenido, ¿no? De estar de alguna manera como al margen, ¿no? Si bien participan en todos los eventos, en todas las cosas, hay una actitud igual, que es la visión suya, ¿no? Del arte, lo lleva de alguna manera a estar como al margen y a ver cosas que los demás no ven. Entonces, la preocupación entre ellos y los pescadores, por ejemplo, es de la posible contaminación que pueda haber en el río. Porque San Gregorio es un lugar donde tú ves los carteles de que te venden una casa y te agregan, te aclaran de que no es una zona que se inunde. Porque es como fácil tener una casa en San Gregorio que se inunde. Porque vos mirás eso y está una especie de península, que donde cuando vienen las aguas, y vos te encontrás con unos metros de medición en lugar de decir, si el agua llega hasta acá, está todo el pueblo bajo agua, ¿no? Entonces, digamos, la preocupación de ellos también es que por allí cerca se lavan unas avionetas que son las que fumigan el claro. campo. Y eso es fundamental porque me parece que es parte de todo ese entorno tan tan paradisíaco, ¿no? De que el río tenga la garantía de que no está contaminado. Cuando el agua sube, aparentemente parece que llega a los plantíos donde están fumigados y esa agua vuelve con el remanente ese del veneno, ¿no? Para la fumigación.
La contaminación del veraneante también.
Y contamina a los pescados, a los peces. La contaminación del veraneante es brava también, ¿no? Porque alguna botella hemos encontrado rota, así, claro. La gente va como llega a un lugar y chau, y le exige al lugar, ¿no? Que bueno, yo hago esto, hago lo que se me antoja, que aguante. Es un lugar maravilloso, realmente digno de ir a visitar. Nosotros por allá, por abril, en Semana de Turismo, vamos a ir de vuelta. Estuvimos visitando el horno de cerámica que se armó el turco Méndez, que además de escultor, ahora heredó, digamos, de una brasilera. Cuando le encuentro de cerámica, ¿te acordás, Diego? Sí. Que anduve por ahí en septiembre. Bueno, la ceramista brasileña le regaló el horno, el colectivo Cerámica de Uruguay le dejó a él los materiales que sobraron de todo lo que fue el encuentro, y hoy por hoy, para los que de pronto no han ido todavía desde septiembre, les puedo decir que la producción que ha hecho, en este caso el turco, usando ese horno, que lo hizo volar hasta 1200 grados, la cantidad de cerámicas que hizo, inclusive nos regaló una piecita de cerámica preciosa, y cómo está enseñando a los chiquilines del lugar el trabajo de la cerámica. Incluso conocimos a una chiquilina, 15 años, 16 años, en plena adolescencia, ya había hecho unas esculturas y unas cerámicas y unos tallados en madera imponentes. O sea, el pueblo, del momento que vio toda la movida de los murales, dijo, pero acá hacemos cosas. Y vos, cuando caminás, Diego, por las canteras, viste, por los barrancos de Río Negro, vos ves cómo no se va a encontrar gran cantidad de piezas indígenas, ¿no? Que está muy trillado, lógico. Si vos tenés todo tipo de piedras ahí para trabajar, todo tipo de piedras, de la arenisca a la más blanda, tenés todo tipo de arcillas que resisten diferentes cocciones, diferentes cosas, tenés todo tipo de maderas. Entonces, lógico, los indígenas, los aborígenes no eran bobos, ¿viste? Tipo conocimiento, ¿no? Del material, de la fauna, de la flora, ¿no? Y de lo que es lo mineral.
Al alcance de la mano.
Al alcance de la mano. Entonces, encontramos piecitas de unos raspadores indígenas de carniolita, ¿no? Que es una pieza que vos, según el golpe que le des, te deja unos filos que son como de un vidrio. ¿Y sabés lo que me encontré? Hablando pronto y claro, un culo de botella, como de... Calculamos que es como de 1700 y pico, 1800.
Mirá.
Una W, una I, una J y G, no sé. Cuando estamos buscando en internet como locos para ubicarlo en el tiempo, eso.
Ni idea, ahí les pueden dar una mano, o sea, hay gente que...
En San Gregorio la gente del lugar conoce porque te va diciendo lo que han encontrado. Entonces ahí vos como que te haces un poco... Te das la pauta de decir, bueno, es un lugar de encuentro desde la época de los aborígenes, miles de años atrás, ¿no? Miles de años atrás. Y de ahí en adelante, de la época colonial, y hay gente que... Bueno, Carlos Redes nos decía que había encontrado una moneda de 1800 y pico, ahí en el río, ¿no? Entonces digo, te encontrás con el pasado y un presente muy fructífero, muy lindo. Y bueno, está, y me parece interesantísimo poderlo visitar y rever, y rescatar, ¿no?, este, a estos tres escultores.
Se pueden ver sus obras ahí en
se pero... pueden ver, este, allí se pueden ver los, en sí, el pueblo, sí. Llegas, preguntas y los ves, ¿no? Pero este, el digamos, el taller se llama Labrando el Hum, ¿no? H-U-M, que es el nombre del Río Negro, como se lo dieron los, nuestros indígenas. Y allí está Juan Manuel Turco, el Turco, Carlos Redes en otro lugar de San Gregorio y Gonzalo Piñeiro en otro lugar con toda su familia. Tres historias paralelas de San Gregorio, me parece que hay que tener en cuenta y darles más promoción, porque más allá de los murales, que es algo fabuloso ir a ver los murales, y que bueno, algunos va a haber que, ¿no?, que repintar un poco, y este, y que San Gregorio está abierto a la pintada de murales. Como dijo alguien allí, Toño Pereira, una gente que se mueve allí, este, decía que no es lo mismo el mural que la pintada que el graffiti.
Claro.
Que algún día hablaremos de eso porque es fundamental. No es lo mismo un mural, que es algo, un proyecto aplicado a ese espacio, esa arquitectura, ¿no?, con toda una lectura de lo que es el entorno, que la, el graffiti. No es lo mismo ir a querer pintar paredes, ¿no? Este, bueno.
Perfecto, Blanco.
Y bueno, y le quiero mandar un segundo, un abrazo grande a Ilén, que está allí, este Ilén Artesanías, que en un momento, después de charlar un rato, reconoció mi voz como que nos escuchaba acá contigo, con Almada. Este, y después a Piñeiro, a Carlos Redes, al Turco, este, a Marta Seoane, frente al Museo de Geociencia en Tacuarembó. También, que charlando con ella le compré un mate y me dijo que nos escuchaba. Alda Techera, Inés, Martín, José Martínez, este, familia Silveira, bueno, yo que sé, una cantidad de gente.
Que te paró por la calle.
Que nos paró por la calle. Después un segundo, Diego, lo último, una tirada de orejas para la Intendencia de Tacuarembó, porque antes de llegar a Montevideo nos hicimos una pasada por Tacuarembó y quisimos ir a ver el Museo del Indígena y el Museo de Geociencia, el Museo de Mineralogía, ¿no? Este, estaban los dos museos cerrados, en un horario rarísimo, rarísimo, bueno, está. A ver si el horario se piensa para el turismo, ¿no? Y poder ver las colecciones imponentes que tiene Tacuarembó, la tierra de don Carlos Gardel. Y ya dijo, me vas a matar, porque una anécdota, estamos comiendo en un boliche y viene el dueño del boliche, un mozo ahí, trabajó todavía, y dice, y tengo una anécdota, y se va a contarles. Este, acá venía una señora muy, muy vieja que ya falleció, que ella se quedaba con la señora que cuidaba a Carlos Gardel en la estancia de Escayola, cuando Escayola se iba con su mujer para afuera, vendría a San Gregorio, a Tacuarembó, ya sabe qué.
Ah, bueno.
Otra anécdota más de que Carlitos es,
bueno,
ahí.
Va para la biografía uruguaya.
Totalmente, totalmente. ¿No? No, no los quita nadie, ¿eh?